Vallarta nos une, mujeres. Un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, legales, derechos humanos, política, cultura y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres. Comenzamos.
Buenas tardes, a todos ustedes. Bienvenidos, está usted escuchando su programa de radio Vallarta nos une por el 104.3 de FM, por Radio Universidad de Puerto Vallarta. Recordándole que puede ponerse en contacto con nosotros aquí al teléfono de cabina si tiene alguna sugerencia, duda, pregunta, al 22-622-33. O también nos puede ver a través de nuestra página de Facebook en Radio UDG PB. Y también puede mandarnos algún comentario o sugerencia por esa vía. Quiero comenzar la tarde dando un agradecimiento a Jorge Cuernández. Muchísimas gracias, Jorge, por estar acompañándonos en el streaming y aparte en los controles. Bueno, esta tarde estaremos hablando de la oferta académica de posgrado de la maestría en Administración de Negocios, calendario 2018B de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Y para este efecto me estará acompañando en la conducción mi colega y maestro en Derecho, José Ángel Estrada Huizar. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Gracias aquí a todos. Saludos a todos los que nos escuchan.
Listos. Y también nos estará acompañando el coordinador de la maestría en Administración de Negocios, el doctor José Luis Bravo. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Encantado aquí de tenerlos.
Igualmente para nosotros. Muchas gracias.
Y también nos está acompañando su asistente de coordinación de la maestría en Administración de Negocios, la maestra Marina del Carmen Ramos Medina. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
Encantado de tenerlos. Y juntos estaremos tocando pues este tema de la oferta académica de la maestría en Administración de Negocios, calendario 2018B. Mire, y quiero hacerle mención de unos información y datos que encontramos respecto a este tema, y es que usted sabe que en México solo 16 de cada 100 personas tienen una educación superior. En México existían hasta el 2010 alrededor de 73 mil personas con algún estudio de doctorado o posgrado. Quiero compartir también la información respecto a que en el país,
De nuevo.
Esta información resulta ilustrativa en México, ya que acceder a la educación superior en México aún es un reto, pues solo el 17% de las personas de entre 25 y 64 años logran tener estudios universitarios. Este estudio detalla que solo el 1% de los mexicanos de ese rango de edad tiene una maestría o equivalente, mientras que menos del 1% tiene un doctorado. Esto contrasta con países como Israel, donde los niveles educativos mayores a la universidad son del 50%, en Australia de 44%, en Noruega de 43%, en Italia del 18%. En el 2016, el 53% de los adultos jóvenes en México de entre 25 y 34 años y el 63% de personas entre 25 y 64 años solo contaba con educación por abajo de la media superior. La OCDE destaca que el nivel educativo tiene una relación directa con el empleo y también con el ingreso, que a mayor educación, obviamente mayor ingreso. Los ingresos de las personas obviamente aumentan, como lo mencionamos, con el nivel educativo. En México, los adultos con un título de educación superior ganan en promedio más del doble que los adultos solo con estudios de educación media superior. Los adultos con un título técnico superior universitario ganan un 30% más que los que solo tienen estudios de educación media superior. Aquellos que cuentan con un título de maestría o doctorado ganan 4 veces más que aquellos con educación media superior. Entonces, en este contexto, estamos tocando ese tema tan interesante de la oferta académica de la maestría en Administración de Negocios, calendario 2018B. ¿Nos pueden dar más datos e información respecto a esta maestría?
Sí, bien. Con respecto a lo que decía de los datos de la OCDE, en efecto, nosotros también, por ejemplo, como parte del seguimiento que tenemos del programa, sí, cabe pues resaltar que este programa cuenta con el reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, que para poder nosotros ser candidatos, pues debemos de cumplir con ciertos criterios de calidad. Estos criterios de calidad que el programa debe tener, pues tiene que ver con la calidad de alumnos que nosotros admitimos, tiene que ver con la calidad de profesores a través de los cuales se forma el recurso humano. Sí. Tiene que ver con la calidad de la infraestructura de la institución en la cual se oferta, y que tiene también que ver con la calidad del tipo de vínculos que el programa puede tener hacia el exterior. Es decir, que un programa de posgrado no es un organismo cerrado, es un organismo abierto, porque esa es la característica del conocimiento con el que se va a formar el estudiante. Entonces, interesan, pues, toda ese ecosistema para que la formación, pues, pueda ser lo más amplia posible para el estudiante. Y en relación a estos datos que mencionaba de la OCDE, sí, como parte del seguimiento que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pide a este programa, pues es el seguimiento de los egresados. Y justamente como lo menciona en el reciente estudio de egresados que acabamos de recibirlo la semana pasada, nosotros nos podemos dar cuenta que el estudiante que estudia el posgrado, sí, por ejemplo, en el caso de aquellos estudiantes que no tenían, que habían tenido experiencia de trabajo previa y entonces han cursado el programa, en efecto, sucede lo que usted señala. El ingreso se duplica o se triplica. Entonces, también pasa un dato muy interesante, quizá por las características de la región, pero sin duda también, sí, que tienen que ver con la formación, es que en el caso nuestro, la inserción laboral es arriba del 94% de los egresados. Solamente 6% de los egresados que fueron encuestados en este estudio, sí, pues no encontraron una oportunidad de trabajo. Y lo más interesante es la diversidad.
En ese momento, ¿verdad?
En este momento, pues que es un estudio reciente, se acaba de realizar, el periodo de estudio fue de octubre a diciembre del año pasado, y nos está reportando esos resultados con los egresados que nosotros hemos tenido a la fecha. Okay. Entonces, pues es información más o menos, pues, reciente, sí, sí, fresca.
Oye, pero lo que comentabas, doctor, el hecho de que en ese momento no hubieran encontrado alguna oportunidad, ese porcentaje tan pequeño que manejan, no implica que no en el futuro se encuentre la oportunidad que se está deseando. Obviamente porque se tiene el conocimiento, uh-huh, y la profesionalización a través del estudio, de la, uh-huh, del posgrado.
Exacto, sí, sí, el aquí lo interesante de ese dato cuando lo desagregamos, sí, es que pues ciertamente una proporción muy baja está generando empleo para los demás. Estamos hablando pues de un, sí, sí, 10% de los egresados se están dedicando a emprendimiento y el 90% pues está dedicando a trabajar para alguien más. Pero no es que la formación no te permita el, exacto, hecho de también poder emprender y ser empleador de otras personas, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, son periodos de desfase en los que a lo, sí, mejor, sí, tú no sabes si te conviene mejor continuar, ¿no?, con la seguridad de un empleo o tomar el riesgo de emprender.
O arriesgarse.
Pero la formación te da para las
para
dos.
Para las
cosas.
Dos. Ajá. Nombre fabuloso. Excelente. Marina, coméntanos más, por favor, de esta maestría que está tan interesante y la participación del CONACYT para, bueno, llevar a cabo esta maestría.
Todos los alumnos que ingresan a la maestría son personas ahora sí que muy bien seleccionadas, son alumnos que saben pues por qué fue el motivo realmente que entraron y el cómo van a salir de ella, ¿no? O sea, con una preparación mejor y que les puede abrir ahora sí que diferentes puertas, y como tú mencionas, ¿no? Tener un ingreso un poco más alto, el doble o el triple.
Sí, oye Marina, y otra cosa, también nos comentabas de cómo es la manera en la que el CONACYT, por ejemplo, ayuda a las personas que se meten a estudiar, por ejemplo, que ingresan a estudiar estas maestrías. Uh-huh. ¿Cómo es la ayuda económica? O sea, ¿qué es lo que les cubre? ¿Qué tienen que pagar? ¿Qué tendría que pagar la persona? Todo eso.
Sí, bueno, la beca que les otorga CONACYT es para manutención, sí, porque en este tiempo el alumno no debe de laborar. Entonces, supone que...
Dedicarse al 100%
el dinero que les otorga, o el apoyo que le otorga CONACYT, es para, sí, su sustento en estos 2 años que el alumno va a estar estudiando. Entonces, con ese dinero el alumno, aparte de su manutención, tiene que pagar lo que es el costo semestral que tiene la maestría. Entonces, ahora sí que tienen que sacar sus habilidades de administradores e implementarlas en ellos mismos para que este dinero, este porcentaje, les sirva en todos estos 2 años. Claro. Y es mensual, por cierto.
Sí. Oye, también lo estaban comentando. Antes de empezar el programa estábamos platicando y muy interesante también. Entonces, también nos comentaban, doctor, de esta situación de que los chicos, una vez ingresando en la maestría, pueden, por ejemplo, hacer intercambio, uh-huh, a otros lugares, uh-huh, o pueden, de hecho, tener oportunidad de salir al extranjero también. ¿Nos platican un poquito más?
Sí, claro que sí. Esa es una de las grandes ventajas diferenciales que la Universidad de Guadalajara ofrece. En los últimos tiempos, pues, la universidad se ha fortalecido significativamente en la cuestión de movilidad de estudiantes y de personal académico, porque también son dos cuestiones que el programa tiene que medir.
Sí.
¿Qué tanto se mueve tu profesor? Porque en la medida en la que tu profesor se mueva, tiene experiencias distintas que comparte al alumno, pero también interesa qué tanto se mueve el alumno, porque se va, vivencia experiencias, aprendes, y formaciones fuera. Entonces, en este programa, pues, afortunadamente, hemos tenido mucho apoyo institucional para alumnos que han querido hacer estancias semestrales, cursar estancias semestrales en distintas universidades. Hemos tenido alumnos en la Universidad de San Diego en California, hemos tenido alumnos en distintas universidades de España, en universidades de Brasil, en universidades de Chile, en Colombia. Hemos tenido alumnos que han hecho estancias de investigación en Uruguay, hemos tenido alumnos que han hecho estancias en Francia. Entonces, el alumno mismo define cuál es su límite, ¿no? Evidentemente que están sujetos a un proceso de selección, pero un gran punto a favor es el hecho de su desempeño, que se va, sí, a tomar en cuenta y que el mismo programa te lo exige. Es como parte de los requisitos que el programa te demanda.
¿Debe tener un promedio especial?
Sí, el promedio mínimo a mantener dentro del programa es de 80, pero es muy raro que nosotros tengamos alumnos limítrofes, ¿no? Casi siempre el promedio tiende hacia arriba. Entonces, si van a competir, pues es más fácil poder acceder a una beca, un apoyo de este tipo.
No, hombre, o sea que es un regalo para estudiar, claro, para conocer, para viajar, para aprender otras lógicas de los demás países. Compañeros.
Aparte los profesores, no, que hombre, tienen, qué barbaridad. Son profesores con mucha experiencia.
Excelentes. Maravilloso. Sí. Bueno, ahorita sigo platicando del tema, nos vamos a un corte y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Hola, pues ya regresamos a su programa Vallarta nos une. El día de hoy estamos tocando el tema, la oferta académica de posgrado de la maestría en Administración de Negocios, calendario 2018B, de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de la Costa. Por si nos acaba de sintonizar, está en el estudio con nosotros también el coordinador de la maestría en Administración de Negocios, el doctor José Luis Bravo. Y también está con nosotros su asistente, la maestra Marina del Carmen Ramos Medina.
Exacto.
Y nos quedamos en, ¿a quién está dirigido la maestría? ¿Quién puede participar? ¿Quién puede decir, ay, yo me quiero inscribir, suena interesantísimo, ¿qué hago? pues, aquí en Marina.
Ahora sí que la maestría no limita a ningún, a ninguna licenciatura, a ningún aspirante. No, no importa que sea contador, no psicólogo, importa que sea psicólogo, abogado,
licenciado en comercio exterior, ajá, o sea, no
sí,
importa.
No, no, no importa. Está dirigido para todo el alumno que desee realmente
saber administrar los negocios.
Exactamente. Sí, digo, porque es como todo, ¿no? Todos llevamos un administrador y un contador así dentro. Es,
claro.
Sí, si no administramos nuestro dinero o nuestros tiempos, entonces ahora sin más tenemos, somos licenciados en contabilidad o somos licenciados en turismo, pues siempre tenemos que aparte saber administrar,
sí, sí,
todo.
Claro.
O sea, todo lo que va en relación a nuestra licenciatura, a nuestro trabajo, a todo. O sea, por eso es que no se limita a un área en específico, a una carrera en específico.
Oye, Marina, y lo que estaban comentando, que tienen grupos, por ejemplo, que son tan, se enriquecen tanto porque son de tantas licenciaturas distintas.
Sí, sí.
Tantas materias distintas, imagínate.
Sí, tenemos hasta un chef.
Padres.
Sí. Tenemos un chef.
Bueno, sí,
qué bonito.
Sabrá hacer comida, pero uno es buen administrador.
Administra bien los alimentos.
Sí, sí, cocina muy rico.
No, es que el chef tiene que tener, saber el costo de los alimentos.
Ah, claro, ¿sí? Que sí.
Por eso mismo es parte.
Y pues el psicólogo ahí con los chicos, también, sus compañeros, pues poniendo orden tal
dándoles
vez.
Dándoles terapia.
Dándoles terapia, ¿no? Y a las asistentes también.
Resistan, si se puede.
Sí. Así que no nos limitamos, o sea, está abierto para toda aquella persona que desee estudiar un posgrado en administración de negocios.
¿Hasta cuándo es la fecha límite que tienen la gente o los interesados para de alguna manera inscribirse, buscar información, presentar su documentación?
Pues mira, todo tiene un procedimiento de selección, sí, y estamos iniciando desde el 1 de febrero, que es cuando se abrió la convocatoria, y todo tiene un proceso. En la convocatoria, que la encuentran en la página del CUC,
sí,
en el apartado de posgrados, encuentran en el apartado de administración de negocios, y ahí nos marca el procedimiento, que es desde llenar el formulario, que es ahora sí que lo primero, darnos sus datos para nosotros empezarles a enviar información y saber quiénes son los interesados en esto. Y claro, ya a partir, pues, realizar el preregistro y dentro de la administración, dentro de la coordinación, que es a partir del 1 de febrero, sí, al 1 de junio.
Ah, okay.
Que está abierto.
Primero, marzo, abril, mayo,
y ya
junio.
Seguir.
4 meses.
Ajá, sí. Y continuar, pues, con el proceso, que es el preregistro para el Exani, que es el examen que se realiza y que es a partir del 9 de marzo al 2 de junio. Y también, pues, hacer los pagos para los cursos que tienen, que reciben dentro de este proceso, que es el curso propedéutico.
Ah, okay.
Porque sí se les da un curso propedéutico.
¿Por cuánto tiempo, Marina?
A partir del 25 al 29 de junio, 2 semanas.
Ah, okay, perfecto. Oye, Marina, entonces, ¿la gente puede escribirles al correo que está aquí?
Sí.
Es que es su correo,
sí,
¿verdad?
Sí, de hecho, viene un formulario que ahí ellos llenan y yo tengo acceso. Entonces,
perfecto,
bajo ahí su información. Pero igual tienen aquí mi correo, que es el de marina@q.dg.mx, donde, perfecto, ellos me pueden mandar que desean ser aspirantes y yo les mando toda la información y todo el procedimiento que deben de seguir para que ellos lo vayan realizando.
El conforme costo,
marcan las fechas. Sí, exacto.
Fechas.
Sí, exacto.
Mira, algo bien interesante que encontré aquí. Dice, requisitos de ingreso. Uh-huh. Uno, el título de licenciatura o acta de titulación para el caso de especialidad y maestría.
Uh-huh.
Dos, acreditar un promedio mínimo de 80 con certificado original o documento que sea equiparable de los estudios precedentes según sea el caso. Tres, presentar y aprobar un examen de lectocomprensión de al menos un idioma extranjero, del inglés, ¿verdad?
En, ajá, este caso, sí, inglés.
Ok, y luego, carta de exposición de motivos para cursar el programa, el por qué quiero cursar, exacto, mi maestría.
Exacto.
Aquellos adicionales que establezca el dictamen correspondiente, ¿verdad? Y luego dice, de acuerdo con el dictamen de creación del programa, presentar un currículum vitae. Dos, presentar una carta de exposición de motivos. Tres, una entrevista personal con la junta académica del programa para valorar el perfil, interés y compromiso para la obtención del grado. Cuarto, demostrar lectura y comprensión de inglés a través de procedimientos que recomiende la junta académica. Cinco, aprobar satisfactoriamente el examen, Exani, ¿verdad? Exani,
sí,
tres.
Ajá.
Sexto, aprobar el curso propedéutico de 50 horas establecido por la Junta Académica. Séptimo, presentar un proyecto de investigación o solución a problema específico en el campo de la profesión acorde a la línea de investigación del programa. Aquí me llama la atención porque dice presentar un proyecto de investigación o solución a problema específico en el campo de la profesión, o sea, de la profesión que tú tengas, ¿verdad? Respecto al programa.
Sí, porque a lo mejor tú tienes una...
Como abogado.
Inquietud, ajá. ¿No? Un problema sí. administrativo. Ay, esto que me inquieta y no sé cómo...
Exacto.
Resolverlo y de ahí, pues, ¿no? Puede ser el origen del proyecto a través del cual tú te puedes...
Titular,
que siempre cambia, ¿eh? Cambia un poquito las cosas...
Pásate,
a través del tiempo, ¿no? A lo mejor una idea inicial en el tiempo se va transformando. Pero esa es la idea del proyecto, ¿no? Que más o menos tengan una idea de algo que se puede resolver a través de la disciplina de la administración, que como bien lo decía Marina, pues es algo transversal e inherente de toda actividad humana. Entonces, por eso... Cualquier profesión que reconozca la necesidad de administrar o de hacer negocio, pues el programa es para ellos.
Miren, nos llegó una pregunta del joven Héctor. Gracias, joven Héctor. Dice, si estoy afiliado al Sindicato de Trabajadores de la UDG, ¿podría obtener algún tipo de beca? Y luego, ¿el posgrado es matutino o vespertino?
Bueno, generalmente el horario en el que nosotros, desde sus inicios, el programa ha trabajado en un horario vespertino. En los últimos semestres, algunas de las materias sí se cursan por la mañana, sí. Pero sí tendemos siempre a laborar por la parte de las clases, sí es en la tarde.
La tarde.
¿No? Pero hay actividades complementarias, ellos van a tener que hacer proyectos y, pues bueno, en el tiempo disponible que
por lo regular,
que se tenga...
Por lo regular, doctor, la clase es una vez por mes.
No, es una vez por semana. Ajá. Ellos van a tomar 4 clases por semestre y cada clase tiene una duración de 3 horas.
Ah, okay.
Más todas las actividades que de manera independiente, que también son formativas, el alumno tiene que realizar, ¿no? Que en este caso, pues, este programa tiene una característica de ser profesionalizante. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que nos interesa no solamente el conocimiento de la teoría, sino que el alumno pues también tenga la oportunidad de poder contrastar ese conocimiento con una empresa. Es decir, este conocimiento...
Como la práctica.
A mí me están diciendo, ¿no? Que el comportamiento humano, pues, que la motivación, que los valores, que el liderazgo son importantes para que un grupo de trabajo... logre resultados en una empresa, bueno, eso es lo que me dice la teoría. Pero entonces, investiga, explora dentro de la empresa y ve en esa empresa en particular esto que dice la teoría, cómo aplica, y aplica o no aplica. O sea, cuestiona ese conocimiento que el libro te da, ¿no? O sea, cómo llegas a una... a una aplicación o a trasladar ese conocimiento a una
práctica.
Entonces... En la mayoría de materias intentamos pues que existan proyectos de aplicación. Aquí otra de las cuestiones pues es muy importante y que es algo que nadie nos regala, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestras profesiones pues tenemos la necesidad de vincularnos y de hacer redes de relaciones para que las puertas se abran. Las puertas no están abiertas para nadie, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido, el programa promueve eso, ¿no? Que existe una vinculación. Porque muchas de las veces los alumnos, es que a lo mejor, ¿por qué no existe una bolsa de empresas, tal, 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 tal? Pero en la realidad es esa, todos tenemos que tocar una puerta, tenemos que saber abrir una puerta para poder decir, aquí estoy, tengo este conocimiento y si tú me das la oportunidad lo puedo
ofrecer ese servicio.
Entonces, no somos tan resolutivos en ese sentido, ¿no? Tratamos de pues que es un aprendizaje también para el alumno, ¿no? Que desarrolle una capacidad de vinculación
de
con la empresa, porque siempre va a ser necesaria, ¿no? Las puertas nunca van a estar abiertas. Entonces yo creo que una manera responsable de hacerlo, pues es...
Oye, ¿no? Y también como comentaba...
para que sí, abran pues puertas, ¿no? Que a veces, pues ya los profesores, ¿no? Con tus alumnos de personas que tú conoces, sí, en empresa, pues ya les dices, oye, pues tengo este alumno y tal, ¿no? O sea, tú le ayudas, sí, pero no
lo resuelvas,
¿no?
Claro.
No. Sí, sí. No, porque al final la habilidad te la debes de llevar tú, ¿no?
Y como dicen ustedes, puede ser tan grande tu experiencia como tú quieras que sea. Y nos platicaban, sí, el caso del chico este que fue alumno de ustedes.
Sí, José Carlos.
Platícanos,
que por ahí
por
nos
favor.
Estaba escuchando, ¿no? Un caso muy muy interesante que él con su proyecto hizo un modelo para... administrar la demanda de medicamentos de VIH. Entonces, pues este era un... tenía que ver con la parte de planeación y con la cuestión operativa, ¿no? O sea, cómo, sí, yo puedo dar abasto de acuerdo a la demanda de los esquemas de medicamento que se demandan, ¿no? Entonces, que eso sí entra dentro de la disciplina de la administración, pero pues ya era el cruce en un campo muy, muy particular, sí, muy especializado. Entonces... lo que él hizo fue que identificó un investigador en Chile que tenía experiencia en el desarrollo de modelos, hace una estancia en Chile y entonces pues ve la forma en la que puede el desarrollar su modelo con la experiencia del investigador. Y aparte, cuando él tiene la opción de hacer la movilidad de semestre, elige una universidad, se va a la Universidad de La Salle en la Ciudad de México, en donde tienen un programa que es específico para centros hospitalarios, y entonces él toma materias optativas, que esa es una de las grandes ventajas. Una materia optativa, sí, pues tú vas a elegir contenidos que para ti sean adecuados de acuerdo al tema o de acuerdo a tus intereses. Entonces, en el cuarto semestre, pues se va a tomar 3 materias optativas, y esas materias optativas tenían que ver con el modelo que él trata de desarrollar, ¿no? Entonces, pues eso lo nutre, lo enriquece y desarrolla un producto pues muy muy interesante.
No, hombre.
Con expertos.
La experiencia.
¡Qué barbaridad! Y como así dices tú, tu experiencia la haces tan grande y fabulosa como tú la quieres hacer. Imagínate.
Sí, 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 sí.
Y aquí, con estas facilidades de optar por otra escuela, poder viajar, poder compartir, poder buscar maestros,
pues no,
qué maravilla.
No, yo no lo diría como una facilidad, porque para todos implica también reto, ¿no? Porque
no, claro,
es cambiar, es tener la disposición de moverte, ¿no? Y a veces eso no es sencillo.
Bueno, claro, nos vamos a un corte y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Hola, pues ya regresamos con ese tema súper interesante, la oferta académica de posgrado de la maestría en Administración de Negocios, calendario 2018B, aquí en el Centro de Estudios Universitarios de la Costa. Y vamos a responder a la pregunta de la persona que nos habló.
Sí, la pregunta es, si estoy afiliado al Sindicato de Trabajadores de la UDG, ¿podría obtener algún tipo de beca?
Sí, bueno, si está afiliado, si es un trabajador... por sindicato pueden tener acceso a una condonación de la orden de pago.
Okay.
Pero esto no es algo como general, está sujeto a cupos, okay, y es algo que, por ejemplo, lo va a resolver el secretario administrativo, determina cuánto fue la matrícula, cuántas becas están disponibles, y entonces a quién se va a asignar esas becas, que generalmente pues es por orden de quien hizo el trámite primero.
Ah, okay.
Pero ahí también es una cuestión que, por ejemplo, CONACYT pues sí exige que tengan dedicación exclusiva. Entonces, la dedicación exclusiva implica pues que no exista ningún contrato
de trabajo.
Entonces, si entra por sindicato y quiere seguir laborando, es una opción, pero pues sí, nada más no podría ser becario de CONACYT, pero sí podría tener el beneficio que el sindicato le da, siempre y cuando no se exceda el cupo, porque entonces entra esa parte del cupo.
Okay.
Esto sí es muy importante que quede
claro,
porque sí, si son cupos ya predeterminados, ¿no? Que el 10% de la matrícula es la que sujeta con donación. Y entonces, pues ya es por orden de prelación.
Prelación, ¿eh? Como se va inscribiendo. Sí.
Perfecto. Entonces, joven Héctor, si nos está escuchando y tiene duda o algún comentario, sí puede mandar un correíto al correo de la maestra Marina. Para aclarar sus dudas. ¿Cuál es, Marina?
marina@cook.udg.mx.
Y ahí le pueden aclarar un poquito sus dudas, o de hecho yo creo que ir al sindicato, ¿verdad? En este caso. ¿Con quién tiene que referirse
él? Sí, el sindicato le va a orientar con respecto al trámite que tiene que hacer, a qué tipo de papeles tiene que enviar, a dónde. Pero para eso, pues primero necesita ser alumno admitido, ¿no? Entonces claro. Seguir el proceso de admisión, resultar aceptado dentro del programa y entonces esa es una opción. O sea, y dependiendo si el cupo no se satura, ¿no? Porque si hay, pues, 8 académicos que quieren hacerlo, 8 trabajadores administrativos, pues, ¿no?
Ya es complicado.
Un limitado y, si es el primero, pues a lo mejor sí le toca, porque es por orden de prelación, ¿no? Entonces sí es importante dejar claro eso, ¿no? Es una opción.
Doctor, otra cosa que nos estaban comentando que es súper interesante es que estas oportunidades, por ejemplo, que está dando el CONACYT, no las dan en todos los campus.
No, para poder ser un programa reconocido, pues sí se necesita cumplir con ciertos criterios de calidad. Sí. Por ejemplo, este programa de la Maestría en Administración de Negocios se oferta en el campus del sur, en el campus del norte, en el campus de Altos, en el campus de Ciénega, y también pues en CUCEA y nosotros. Entonces, pues sí es un programa como muy usual en toda la red. Con un mismo dictamen, pues todos operamos en distintos campus. Sin embargo, el reconocimiento de CONACYT solamente lo tiene CUCEA y lo tenemos nosotros. Entonces, podrán estudiar exactamente el mismo programa en norte o en sur, pero de momento ellos no tienen reconocimiento CONACYT y no tienen acceso a becas CONACYT.
Wow. Imagínate.
Y eso pues obedece a esas características con las que el programa tiene que cumplir, ¿no? Que sobre todo pues es una eficiencia terminal, o sea, lo que ingresa debe de salir titulado. Entonces por eso pues se hace una entrevista para perfilar al alumno y cuáles son sus intenciones, su motivación, para qué quiere el posgrado. Se hace pues un proceso de selección, se hace una calificación de los candidatos para decidir a quién se admite. Entonces, pues, es una condición necesaria. Tenemos que elegir a gente, pues, que
realmente quiere estudiar.
Se pueda comprometer, ¿no? Que de todas maneras, pues, las eventualidades a veces suceden, ¿no? A veces, pues, ¿no? Algo trunca eso, pero, pues, sí debemos de tratar de que sea el menor número posible de alumnos que no completen, ¿no? Y
pero
es muy
calidad.
Importante la titulación. Entonces, es uno de los indicadores que nos van a tomar en cuenta para poder darnos el reconocimiento. Entonces,
para seguir dándoselos o
CONACYT nos está revisando de manera constante. Okay. De manera constante cada semestre. Imagínate. Cada alumno tiene que presentar un informe. Ese informe pues nosotros es parte de la obligación contractual, claro. Con contraparte con CONACYT, que tenemos que presentar pues cómo está su desempeño académico, cómo está su avance de tesis, y si nosotros se recomienda que el alumno continúe o se suspenda su beca. Ese es un seguimiento normal del programa. Cada semestre se tiene que hacer ese informe.
Muy interesante.
Y entonces nosotros pues vamos a hacer una revisión del proyecto con el que se pretende titular el alumno también cada semestre. Sí. Y aparte, en este caso, pues nos da reconocimiento por 3 años. Quiere decir que nosotros pues ya llevamos en lo que lleva de vida el programa, pues ya.
¿Qué cuánto lleva? Estás platicando
desde 98, ya vamos a cumplir los 10 años, ¿verdad?
10 años.
Y esos 10 años pues hemos permanecido reconocido.
20, ¿cuál? 20.
No, desde el 2008. Desde el 2008.
Pero ya 10 años.
Vamos a tener 10 años, ¿verdad? Entonces, desde entonces fuimos reconocidos. Y pues hemos podido, pues con el esfuerzo de todos, de profesores, de alumnos, pues seguir siendo reconocido.
Hace un momento platicábamos, nos decían más o menos las cantidades de alumnos que ya fueron egresados. Uh-huh. ¿Cuánto nos podía...?
Pues a la fecha tenemos alrededor de 130 alumnos egresados. Bueno,
excelente.
Y nos comentabas que son grupos normalmente pequeños. Platícanos.
Sí, los cupos mínimos son de 15 y los cupos máximos es de 25. Entonces, si nosotros, por ejemplo, en una convocatoria tenemos 30 aspirantes, seleccionaremos 25, más de 25 no se puede.
Perfecto. 25. ¿Y con la beca Conacyt?
En la cuestión de la beca...
¿O varía?
También es si se cumple con los requisitos que Conacyt... nosotros tenemos una función de gestión de la beca ante Conacyt, pero la decisión de otorgarla o no es de ellos. Ellos hacen una validación. Entonces, pues van a revisar los antecedentes, si trabaja, si no trabaja, si se puede, si no se puede. Y ellos van a decidir, ah, no, cumple con promedio, el puntaje de admisión fue tanto, y entonces cumple con las condiciones, pues entonces puede ser becario. Entonces, ellos lo van a decidir de manera autónoma. Nosotros nada más hacemos el proceso de la gestión y seguimiento.
Y ellos,
y ellos toman deciden. Decisión. Porque el dinero es de ellos.
Sí, claro. Sí, ellos deciden.
Pues sí.
Qué interesante. Marina, ¿algo más que nos quieras comentar respecto a la maestría en administración? Platícanos de las clases, qué tipo de clases llevan, materias.
Pues el tiempo de dedicación exclusiva que tienen que cumplir son de 40 horas. Y como dice el doctor José Luis, son 3 horas de clase. Pero sí tienen que cumplir con 8 horas diarias, que es el tiempo de dedicación exclusiva para aquellos alumnos. Pues, que
o sea, como una jornada laboral.
Exactamente. Porque se dice dedicación exclusiva. Entonces, si son 3 horas de clases, el alumno debe tener las otras 5 dentro
de actividades.
De actividades, sí. Uh-huh. Que sean con su tutor o con su director respectivamente.
Sí, o a trabajando. Veces, pues si es un proyecto, evidentemente que tendrá que salir, no lo va a hacer todo dentro de la escuela,
sí,
¿no?
Sí,
va a una empresa, pues tendrá que ir y visitar la empresa, levantar diagnóstico.
Y justificar su
participación. Sí, porque para eso nos piden una carta de aplicación dentro de las empresas, para qué materia es, y por eso es que ya cuando terminan tienen que traernos la evidencia de que lo realizaron.
Oye, Marina, de hecho les preguntaba si hay alguna limitante en cuanto a la edad y me comentabas que no, ¿verdad?
No, tampoco. No tenemos limitantes. Es como que no tienen que ser exactamente egresados de administración para poder entrar. No tenemos también limitantes.
Perfecto.
Es lo bonito de todo, ¿no?
Sí, hombre, qué rico.
Sí, porque hemos tenido pues personas... Pues no tan grandes, pero sí,
pero
ya
con
hijos grandes.
Sí, claro que sí.
Sí, de 60 años.
Sí, sí.
O sea,
no hay límite.
No, no tenemos límite.
Perfecto. Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla.
Pues ya regresamos con este tema tan interesante, la oferta académica de posgrado de la maestría en administración de negocios, calendario 2018B. Y doctor, por favor, comente lo que estaba comentando del reconocimiento que hace el Conacyt.
Sí, bueno, decíamos que a mí me parece, cada vez que cuando el proceso se cierra para Conacyt, pues existe un proceso que se llama el proceso de carta de liberación. Entonces, cuando te llega la carta de liberación, es decir, ya tú cumpliste con el objetivo de la beca, te titulaste, pues las palabras que te dice Conacyt son muy, muy
motivantes,
fuertes, ¿no? Muy, muy significativas,
muy,
¿no? La forma en la que Conacyt te ve y cómo te reconoce, dice que tú eres un capital humano de alto nivel. Entonces, ahí está diciendo el tipo de formación que tú recibiste. porque así te va a considerar. Wow. Si tú eres egresado de ese, de este programa, de pues así, así te, te reconoce, ¿no? Tienes todo para ser capital humano de alto nivel.
Y lo que comentábamos, que va a ser parte del uno por, del menos del 1%
que no
de
tiene,
la población, que o sea, imagínate. Eso. Qué increíble.
Sí, imagínate ahora como, como egresado de la maestría y con esas palabras que te otorga CONACYT.
Fabuloso,
fabuloso, ¿verdad? Sí.
Y sin duda, pues, por ejemplo, si tú vas a emplearte para alguien, no es lo mismo decir, ah, bueno, yo estudié un posgrado uh-huh. con CONACYT. Que lo hice en cualquier o sea posgrado, porque se reconoce pues que con
la especialización
es una institución sí. importante en todo el país
a nivel nacional e internacional
y con criterios muy estrictos, o sea no, CONACYT no es laxa en ningún sentido, no nos deja pasar nada. Grandes cosas
sí. Ahí cumples o no cumples uh-huh. te cortan
uh-huh. ¿Sí? Entonces es por eso que solamente algunos pues campus o programas o tienen uh-huh. este acceso de CONACYT. O sea, los otros pueden tenerlo, pero obviamente si no pasa los requisitos o si hay situaciones en las que no está de acuerdo CONACYT, te dice ustedes no.
De momento no se puede, pero siempre te dice por qué sí o por qué no, okay. ¿no? Y o sea, en mejórate. Qué debes de mejorar. De hecho, pues nosotros tenemos que estar trabajando de manera constante en un plan de mejora. De las cosas que nosotros alcanzamos y presentamos en la evaluación pasada,
sí.
para este momento, pues esas cosas necesitan... Pues
mejorar.
Es de reconocerles, porque es, obviamente, es lo que les comentaba aquí a la colega, es una responsabilidad muy grande para ustedes, porque sí. obviamente, como dicen, todos los campos lo tienen, mas sin embargo, ustedes han cumplido cabalmente con los requisitos o cumplimientos que les requiere
CONACYT,
así es, con las exigencias, qué bueno, la verdad los felicito sí, y ojalá que en esta maestría que viene nuevamente, en este tiempo, vengan más gente también que quiera prepararse y quiera tener ese apoyo. ¿Verdad? Porque es de reconocer también la labor que muchas veces vienen las gentes que quieren aprender y pues se encuentran a veces que pues no les ayudan como deben de ayudarles, más sin embargo aquí sí les van a ayudar.
Sí, y este proceso inicia el 1 de febrero, pero es para empezar clases hasta agosto.
Así es.
Ah, ok.
Por eso es 2018B.
Uh-huh. Ah, okay.
Y nada más tenemos una admisión anual.
Sí, nada más una.
O sea que...
No es por semestres anuales.
Tienen que... comenzar su trámite, acercarse a ustedes, empezar a involucrarse, uh-huh. para obviamente estar en los tiempos que ustedes ya tienen definidos.
Seguir los tiempos que marca la convocatoria.
Y ahí lo más importante es pues esa cuestión del por qué tú lo quieres hacer, ¿no? Esa convicción de quererte formar y de quererte superar. Y pues nosotros por estructura nos encargaremos de lo demás, ¿no? Ahí el programa puede ser tan enriquecedor como tú decidas que sea. Nosotros tenemos la infraestructura, nosotros tenemos los profesores, nosotros tenemos los programas, nosotros tenemos el cuidado del programa para que este programa mejore de manera constante. Pero una parte muy importante es lo que tú quieres para formarte como capital humano, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante en el candidato. ¿Qué quiero y para qué quiero este programa, ¿no? O qué diferencia quiero lograr. Y las herramientas, pues, nosotros nos encargamos de dotar.
No, hombre, pues, qué regalo más maravilloso. Nos encantó tenerlos aquí. Nos encantó que compartan esto con los radioescuchas, con la gente que está interesada. Si usted nos está oyendo, está interesado, por favor, puede ponerse en contacto directamente en la página de la UDG, en posgrados.
En el apartado de posgrados, y van a encontrar ahí la maestría en Administración de Negocios, y ahí es donde se encuentra la convocatoria y todo. Además, información sobre fechas y pagos que se tienen que realizar.
Y datos, pues.
Sí, ¿no? De hecho tenemos todo. En oferta académica, entra usted a la página en concreto de la maestría de Administración de Negocios y todo. Usted, no
programas,
hay misterio.
Todos.
¿Quiénes son los profesores? Todos, ¿qué formación tiene el profesor? ¿Cuántos han egresado? ¿Cuántos han titulado? Toda esa información está disponible. Procesos administrativos, todo está disponible en la página.
Perfecto. Maestro.
Muy bien. No, pues la verdad, encantado.
Quedaste maravillado.
Sí, sí, sí. No, la verdad, como digo, los felicito. Es una
labor. Ya abrió la convocatoria, ¿eh? Ya está abierta.
No. Yo se me aviso bien.
No, pero, vamos a pensar, porque sabes que yo siempre he dicho, a mí siempre me ha encantado aprender, ¿eh? Siempre. Sí. De varias Bueno, estuve hasta en escultura, pintura, la carrera de derecho, estilista, o sea, me ha encantado aprender inglés, los idiomas, me ha encantado aprender toda mi vida. Entonces yo sí creo que es bien importante que la gente que nos está escuchando y toda la gente, siempre pudiéramos aprender, que nunca dejemos de que ese gusanito, esa chispa de querer saber algo más, dejarlo ahí.
Claro.
No. Y menos con estas oportunidades. Ajá. Mira, de veras que qué maravilloso sería que tuvieras otra vez 20 años.
Claro.
20 y tantos años y poder aprovechar esas oportunidades que en nuestros tiempos, Marina, no estaban disponibles.
Exactamente.
La verdad.
Exactamente.
Es fabuloso.
Sí. Y sobre todo que los, como retomamos, los campos de otros no tienen, ustedes aquí lo tienen.
Ay,
o sea,
sí, aquí en
Puerto
Vallarta,
los escuchos que nos
imagínate.
Están ahora sí, haciendo el favor de escuchando esta conversación, aprovechen ahorita porque ustedes, digo, tienen la oportunidad de brindar ese servicio y con el apoyo de CONACYT.
Exactamente. Sí, nombre maravilloso. Pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por
gracias
invitarnos.
Por estar aquí.
Gracias.
¿Algunas palabras para despedirnos?
A ustedes, ¿no? ¿Doctor? Pues muchas gracias por el espacio, una invitación abierta al proceso de selección. Son todos bienvenidos. Aquí pues estamos un equipo de trabajo muy, muy sólido, ¿no? Con Marina que...
Claro que sí.
Pues estamos para apoyarles en cualquier duda que ustedes puedan tener, lo que ustedes puedan necesitar. Pues el esfuerzo que tanto Marina como yo hacemos en la coordinación, pues es con ese compromiso muy, muy claro. Pero más que el indicador, yo creo que lo que nosotros tenemos claro es el impacto que el programa representa, ¿no? La función formativa. Que es los que nos lleva pues a sacar adelante este programa, y este programa pues está abierto y dispuesto para recibirles, orientarles en el proceso, y si son elegidos pues para apoyarlos en su formación. Entonces,
pues muchísimas gracias doctor, gracias Marina, gracias maestro.
No, gracias.
Y el tiempo se nos ha acabado. Gracias Jorge Cue por todo tu tiempo y tu dedicación. Y a usted que nos está escuchando, muchísimas gracias. Gracias por estarnos sintonizando cada semana y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
Vallarta nos une, mujeres. La visión femenina nunca falla. Próximo miércoles a las 19 horas, te esperamos en esta misma frecuencia. Lo más importante es que Vallarta nos une, mujeres.